Bueno, pues como adelantábamos al comienzo del programa, en la sección de literatura de hoy tenemos con nosotras a Eduardo Romero para hablar sobre su libro La Nueva Normalidad. Eduardo es miembro del colectivo Cambalache de Asturias, que edita este libro y cuya actividad, bueno, pues entre otras muchas cosas, se centra en la producción, distribución y venta de libros como herramientas útiles para la transformación social. Kaixo, Eduardo.
Kaixo, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues bien, aquí precisamente en Cambalache, de tareas, y ahora hemos parado para poder participar de este espacio tan chulo, que os agradecemos un montón.
Gracias a ti. Pues si quieres, Eduardo, podemos empezar un poco sobre, bueno, hablando de cómo surge este libro, ¿no? Podemos intuir por ese título, intuir de qué va, luego entraremos en ello, pero ¿cómo surge?
Pues en realidad es una recopilación de artículos que cuando fueron escritos no estaban pensados en forma de libro. En un periódico digital asturiano que nació bastante recientemente, que se llama Nortes, también vinculado al Salto y a otros periódicos de comunicación crítica, pues se daba el espacio para poder escribir algunos artículos ahí, y entonces yo fui escribiendo a lo largo de este periodo extraño estos textos, ¿no? Creo que el primero lo escribí en junio de 2020, el segundo en noviembre de 2020 y el tercero y último en febrero-marzo de 2021. Entonces, de alguna manera, recoger las cosas que yo iba escribiendo en relación con este momento, digamos, de excepción en muchos sentidos.
¿Qué has querido un poco transmitir, ¿no? Escribes estos distintos artículos, los recopilas en un libro. ¿Qué quieres transmitir o aportar un poco con este libro?
Sí, lo de sacarlo en formato de libro en Cambalache fue por dos razones. Una, porque se leyeron mucho, la verdad, los artículos online, entonces como que despertaron interés, y ese feedback que recibimos pues nos animó a sacarlos en papel. Y también ha sido como un pequeño experimento editorial de empezar a sacar libritos de pequeños, o sea, cortos, en un formato diferente, como para abrir una colección así que pueda publicar textos de más coyuntura, ¿no? El librito tiene, como decía, tres textos, tocan diferentes aspectos de este momento, vamos a decir, pandémico. Difícil quedarme con uno, pero si tuviese que decir una idea, creo que es un libro que se enfrenta al discurso de la responsabilidad individual contra la mascarilla, y que trata, digamos, de abordar la economía política de los virus y de las pandemias. Esta sería, digamos, la idea principal. Luego se desarrolló de diferentes maneras. De hecho, una primera declaración de intenciones es que, en relación con esto de la responsabilidad individual, es que comienza con unas citas de los políticos de estos meses, mezcladas con otra cita de Margaret Thatcher. Y la verdad es que no se distingue muy bien quién dice qué. Parece que todos están diciendo lo mismo, ¿no? De hecho, Margaret Thatcher decía algo así como: no hay tal cosa como la sociedad, hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de la gente, y la gente primero debe cuidar de sí misma. Es nuestro deber cuidar de nosotros mismos y después también cuidar de nuestros vecinos.
Parece tal cual como decías, ¿no? Aplicado casi a nuestros tiempos. Si le quitas el nombre de Margaret Thatcher, es algo que hemos podido oír en televisión por parte de otros políticos.
Claro, entonces lo que he tratado, digamos, es tampoco de una manera muy sesuda. Son textos que tienen personajes, son de alguna manera, si podríamos decir que es literatura, en cierta, forma, no es un ensayo sesudo y denso, pero sí que traté de como de dar pie a otras lecturas que yo pude desarrollar durante este tiempo y que me parecían como centrales para comprender este momento desde una perspectiva más politizada, ¿no? Textos como el de Grandes Granjas, Grandes Gripes de Rob Wallace, que es un tocho que publicó Capitán Swing, los textos de Andreas Malm, como El murciélago y el capital, un colectivo que desde China publicó un libro que se llama Contagio Social, de la historia del lazo, que es un colectivo que se llama Chuang, bueno, y otras referencias que están allá al final del librito, ¿no? Entonces, sí, lo que trataba de alguna manera es de encuadrar este momento en la crisis ecológica acelerada y a la vez más intensa, y relacionarlo con algunos de los aspectos de esa crisis, ¿no? Paradojas como que nos lancen todo el rato el discurso de la responsabilidad individual, mientras las granjas industriales de cerdos y pollos crecen a su antojo en toda la península, ¿no? Millones y millones y millones de animales enclaustrados en esas granjas horribles, productoras de virus a tutiplén, o bueno, otros procesos que tienen que ver con la deforestación o la urbanización masiva, que están en la base de la proliferación de pandemias, ¿no? Como digo en algún momento del texto, pues cada vez es más difícil encontrar rincones recónditos. Como no hay rincones recónditos, pues hay determinados animales silvestres que no pueden vivir en esos rincones y se mezclan con los seres humanos en contextos de hacinamiento, de insalubridad, que dan lugar a procesos como estos, ¿no?
Estás hablando un poco también del ecologismo y de esa crisis ecológica, ¿no?, que tiene que ver mucho con la pandemia. ¿De qué va esos discursos sobre la responsabilidad individual, esos discursos sobre el civismo que tratas en el libro?
Bueno, mira, pues ya me preguntas por el civismo, quizás podría leer un fragmentito más que responder.
Perfecto.
Así, que de alguna manera habla de esto. Y dice lo siguiente. El coronavirus es un gran promotor del civismo. Ayer la policía intervino en Gijón en una casa en la que se juntaban 28 gitanos. Migrantes y gitanos. Gente que se toca todo el rato, que se abraza, que grita y mete ruido. El virus se contagia mucho más si gritas y te magreas. El civismo europeo, por el contrario, es de naturaleza silenciosa e individualista. Nada de apelotonarse o tocarse. Nada de dar voces. Los cívicos agentes de las multinacionales firman desde su teléfono la destrucción de los humedales de toda una región. Se saludan con el codo mientras acaparan millones de hectáreas de una antigua colonia. Talan un bosque desde Londres y plantan en él palma africana. Agujerean una montaña para abrir una mina. Deslocalizan en el sur industrias distópicas que producen decenas de millones de cerdos y de pollos. Luego echan la culpa del origen del ébola y del coronavirus a los murciélagos y a los pangolines. Y miran con horror a esa gente que venida de cualquier rincón del mundo no sabe lo que es el civismo.
Ese es uno de los fragmentos de este libro.
Sí, porque la cuestión del racismo estructural pues también de alguna manera, manera permea el texto. Pues hay varios momentos en los que se habla pues de, por ejemplo, una de las personas que es protagonista de los textos pues es una mujer migrante que es trabajadora sexual y que, por un lado, su peripecia en este tiempo demuestra que eso de la distancia social es un privilegio y que hay personas que, como digo también en diferentes momentos del texto, lo digo de diferentes maneras, ¿no? Pues en el trabajo sexual no hay derecho a la distancia social, igual que tampoco hay derecho a la distancia social en comisaría cuando te catean, ¿no? Y no solo ha tenido esa experiencia ella y tantas personas, sino también ha tenido la experiencia de que en cuanto se reactivó en la movilidad entre diferentes territorios del Estado, pues recomenzaron las redadas racistas y en cuanto se abrieron los vuelos internacionales, recomenzaron los vuelos de deportación, ¿no? Que parece que son una actividad económica esencial, por lo visto.
Hablabas ahora, bueno, antes también lo mencionabas, ¿no? Que son textos que, pese a que fueran artículos, son bastante literarios. Yo también le he echado un vistazo y así me ha parecido. Has hablado ahora también de una de las protagonistas, una trabajadora sexual, ¿no? Un poco que quizá desde elegir, ¿no? Esa protagonista, quizá estás queriendo mostrar lo que está ocurriendo en el margen, ¿no? Muy bien, responsabilidad individual, bla, 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 pero ¿qué pasa, ¿no? Con estos protagonistas? ¿Qué más protagonistas también aparecen en tus textos?
Sí, de alguna manera los protagonistas se vinculan a ciertos escenarios y, como bien dices, pues algunos de ellos son especialmente escenarios en los que se concreta, digamos, el racismo estructural, el clasismo, la exclusión, digamos. Hay un personaje que también es un anciano minero jubilado, silicótico, y a través de su historia pretendo, por un lado, no banalizar el miedo, eso sí que me parece importante decirlo. Creo que el miedo es muy respetable, no es algo, digamos, que tengamos que despreciar. Otra cosa es que se utilizan discursos del miedo para generar ciertas cosas, ¿no? Pero el miedo que tiene una persona, pues hay que acogerlo y abrazarlo de alguna manera y acompañarlo, ¿no? Entonces, pues hablo de la experiencia de este hombre con 87 años, que vive en una residencia, que he tenido la oportunidad de conocerlo y compartir con él diferentes momentos, y a través de su historia, pues se habla de esa sensación de vulnerabilidad y también de lo que ha sido el, vamos a decir, el dispositivo residencias de ancianos, como espacio terrible que dice muchas cosas de nuestra sociedad, ¿no? También a través de jóvenes, de chavales y chavalas, que participan en Cambalache en diferentes espacios, como por ejemplo un aula informal que hemos creado durante la pandemia para generar un espacio comunitario de educación informal. Pues he conocido también las dinámicas, digamos, de control social y de aplicación de criterios casi de militarización en el ámbito escolar. Entonces también aparecen pues escenarios como el patio del colegio, ese patio que está repartido en cuadrículas, o esos niños y niñas que tienen que llevar una especie de pasaporte para moverse por el colegio, ¿no? Bueno, de alguna manera también ironizo sobre todas estas experiencias, y son la manera de entrarle al asunto, ¿no? También hay otro escenario, que es el de una calella aquí en Asturias, es como un camino por el pueblo rural, y hablo de los efectos de este miedo cuando la gente se increpa en medio del monte por no llevar mascarilla, o al contrario, cuando las leyes cambian y una persona que va corriendo puede ir sin mascarilla, pues entonces a ese no se le increpa, porque en realidad es la norma la que establece dónde está el miedo o el riesgo, y no el sentido común comunitario, vamos a decir, ¿no?
Porque antes mencionas el miedo, ¿no? ¿Qué papel ha jugado el miedo, ese miedo no del que hablabas, ¿no? Que totalmente respetable, que surge de dentro, por decirlo de alguna manera, de cada uno y cada una. Me refiero más a ese miedo propagado quizá por los discursos mediáticos. ¿Qué papel ha jugado este miedo en ese discurso sobre la responsabilidad individual?
Bueno, sacándolo a un marco más amplio, porque al final el coronavirus no es más que un episodio de este proceso de crisis ecológica a escala mundial. Se habla mucho de este término del ecofascismo, ¿no? Cada vez más, digamos, con la excusa de abordar situaciones de crisis, catástrofes, etcétera, pues se impone a través del miedo un abordaje absolutamente jerárquico, de arriba abajo, con toda una propaganda militarizada en la que, como recordáis, pues había millones de ruedas de prensa de señores con medallas. Y de alguna manera ese miedo que se expande a través de todos estos mecanismos de propaganda es la justificación para que digamos los momentos de excepción sean justificados, y cualquier medida, incluso la de tirar lejía con camiones por los pueblos, sea concebida como algo razonable, ¿no?
Eduardo, han pasado ya varios meses de la publicación de este libro, y bueno, y mucho tiempo casi ya de los primeros artículos que publicas y que forman parte de este libro. ¿Cómo ves ahora esa nueva normalidad que da título a tu libro? ¿Qué pozos crees que va a dejar o no en la realidad actual?
Sí, el título obviamente es un título irónico por esta utilización de esta categoría, y de alguna manera también hay un momento del libro en el que se habla de la mortalidad producida por el coronavirus en el Estado español, aproximadamente, porque hay estadísticas que todavía se están moviendo, ¿no? Y de alguna manera también es una apelación a comparar la nueva normalidad con la vieja normalidad, ¿no? A comprobar cómo pues un país se confina y sufre esta situación, digamos, traumática de una epidemia de estas características, uh-huh. en la que la mortalidad crece en torno a un 20% durante un año y pico, ¿no? En vez de 400.000 personas en el Estado español, pues se mueren aproximadamente 480.000. Y comparo eso con escenarios de la vieja normalidad, como por ejemplo el delta del Níger, en Nigeria, un lugar donde la esperanza de vida se ha reducido aproximadamente en 10 años. De 50 y pico a 40 y pico es la esperanza de vida, que se ha reducido debido a la accionar de las multinacionales petroleras que permiten succionar la energía hacia Occidente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, sin quitarle importancia a la epidemia de coronavirus, lo que trato es de colocarla en su lugar en relación con otras cosas que suceden en el planeta, ¿no? Y de alguna manera pensar entonces en la vieja y nueva normalidad en este sentido. Y de alguna manera criticar que la nueva normalidad sea concebida como una vuelta a seguir con el expolio, a seguir con la devastación ecológica, a seguir con el racismo estructural, a seguir con un modelo capitalista que se ha caracterizado en toda su historia por la huida permanente hacia adelante, ¿no?
Con esa...
La nueva normalidad es una nueva huida hacia adelante.
Es la continuidad de la vieja normalidad, ¿no? ¿Crees que, bueno, pues que ese discurso sobre la responsabilidad individual, como de ese civismo entendido de esa manera, ¿no? En base a la responsabilidad individual, que ya estaba, ¿no? O que ya se nos estaba transmitiendo un poco desde el neoliberalismo imperante, ¿ha servido de alguna manera, la pandemia ha servido de alguna manera para reforzar estos discursos que ya se encontraban presentes de alguna manera u otra? Antes leías, por ejemplo, ese fragmento de Margaret Thatcher.
Sí, sí, sin duda. Sin duda ha sido como un momento álgido de ese tipo de discursos, pero un pozo muy grande de este momento creo que permanece. Que debemos, desde lugares disidentes, debemos combatir ese discurso pues de manera mucho más creativa y digamos tener presente que no debemos permitir que permee nuestras propias subjetividades, porque está tan presente que evidentemente lo ha hecho, ha permeado nuestras propias subjetividades. Entonces necesitamos herramientas para contenerlo y para rechazarlo y para llevar a nuestros entornos barriales, comunitarios, de cercanía, pues otras maneras de mirar a esta realidad y no permitir, digamos, que el fantasma de Margaret Thatcher nos cuele dentro para siempre.
Ha permeado mucho ese tipo de discursos también, seguramente por el miedo que comentábamos antes, ¿no? Ha calado mucho porque se ha utilizado también mucho un discurso de miedo para reforzarlos. ¿Cómo combatimos este tipo de discursos?
Sí, es un discurso complicado, enrevesado, porque mezcla el miedo con algo que no hemos dicho todavía. Bueno, lo hemos dicho cuando leía a Margaret Thatcher, pero era el miedo y el cuidado. Ante el miedo, cuidarse. Entonces, ¿quién se va a negar a cuidar, ¿no? ¿Quién se va a negar a evitar muertes? ¿Quién se va a negar a evitar sufrimiento, ¿no? Pero claro, esta muerte, este sufrimiento, esta enfermedad, digamos, ¿dónde se pone el foco? ¿Cómo se produce? ¿Realmente es nuestra responsabilidad individual la que puede acabar con ella, o es más bien cambiar absolutamente las coordenadas de la economía política para evitar no solo esta pandemia, sino la proliferación de pandemias en las últimas dos o tres décadas, que también cuenta Rob Wallace en el libro de Grandes Granjas, Grandes Gripes, ¿no? Entonces, claro, creo que tenemos que ya hilar fino, porque incluso en algunos momentos daba la impresión de que esas ruedas de prensa llenas de militares reivindicaban el cuidado colectivo, y sin embargo yo creo que eso tenía doble filo, porque en realidad no se trataba de un cuidado basado en un cambio de un modelo social que en sí mismo es depredador, destructor, productor de muerte, y por tanto creo que tenemos que reivindicar ese discurso del cuidado, pero saliéndonos de ese marco, ¿no?
Totalmente, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? De que no se trataba de un cuidado basado en un cambio social, e incluso se me viene mucho a la cabeza pues que muchas veces sí, se hacía hincapié en una especie o en cierto o en un supuesto cuidado colectivo, pero sin embargo no, las indicaciones o las cosas que se daban era continuamente hacia lo personal, hacia lávate las manos, ponte la mascarilla, no había un trasvase en lo colectivo de ello, sino que era todo el rato a través de lo personal, por decirlo de alguna manera.
Claro, si fuese algo profundo lo que se está diciendo con el cuidado, estaríamos ahora constantemente debatiendo cómo cuidamos a nuestros ancianos y nuestras ancianas, ¿no? Después de que ese modelo se haya convertido en un moridero de personas ancianas, si ese discurso fuese sincero, habríamos tenido que dar un vuelco absoluto a la forma en la que viven nuestras personas mayores. Y sin embargo, la información que yo tengo de las residencias es que se han convertido en lugares de disciplinamiento de estas personas, con efectos terribles sobre su mente y sobre sus cuerpos, con restricciones brutales, y para nada se ha pensado o se ha trasladado en un cambio radical de modelo de vida de la gente que vive en estos lugares, ¿no?
Totalmente. Eduardo, no sé si quieres añadir algo más o incluso leer algún fragmento que te apetezca para ir cerrando la entrevista.
Bueno, quizás podamos leer el principio como forma de cerrar, si te parece.
Perfecto.
Ya voy. Mi vecina, la del tercero, continúa desinfectando una a una las patas de su perro cada vez que vuelven del paseo y se disponen a entrar en casa. Una amiga que trabaja de puta ha vuelto a recibir llamadas. Acude al piso de contactos y chupa pollas, mete dedos en el culo y se deja penetrar. Todo ello con condón. A veces se ríe y piensa, con el dedo envuelto en látex, que parece una enfermera. Eso sí, sin EPIs y sin distancia social. Inocencio, 87 años, fue picador en la mina. Sabe bien lo que es quedarse sin oxígeno. Al fin y al cabo, ya a media vida es psicótico. Ha vuelto a pisar la calle tras 100 días confinado. De 5 a 7 de la tarde sale de la residencia en la que vive. Aunque teme al bicho, necesita caminar. Hace menos de un año que rompió la cadera. Tanta película de John Wayne tirado en la cama le ha dejado más torpe. Dice que le duele la pierna y dice también que la calle está más triste. Hay quien tiene mucho miedo a que se pueda circular entre regiones. El martes llegó a Oviedo un tren procedente de Madrid. ¡Qué miedo! Hay muchos secretos en la estación, por nuestra seguridad. Últimamente se suceden los eventos que denuncian la violencia policial contra los negros. Al parecer el racismo es culpa del supremacista Donald Trump y sus secuaces. Así lo decían muchas pancartas en España. También una en Oviedo. Ese día la mujer con el peto de Amnistía Internacional pidió a toda la plaza que hincase la rodilla para hacernos la foto. Hoy el país habla del pelo afro y los derechos civiles en Estados Unidos. Desde todas las personas que se bajaron del tren en Oviedo, dos eran negras. Los secretas solo las identificaron a ellas. A una la agarraron del brazo y se la llevaron a comisaría por negra y por no tener papeles. La obligaron a quitarse el sujetador y los cordones de los zapatos. Una policía la cacheó en busca de drogas. En el calabozo no existe la distancia social. De pronto, por negra y por no tener papeles, era sospechosa de tráfico de estupefacientes. 100.000 detenciones en un año. 274 al día. Ese ha sido el récord español de encierros en calabozo en aplicación de la ley de extranjería. Verdaderamente, Donald Trump es un fascista.
Eduardo, pues terminamos esta sección de literatura con ese inicio del libro Nueva Normalidad. Si quieres también, para cerrar del todo, podemos recordar, ¿no?, que ese libro se encuentra, si no me equivoco, a la venta en la página de Cambalache, ¿no?
Cambalache. Sí, en nuestra página web es www.localcambalache.org. Se puede encontrar el libro. Nuestros libros están de libre descarga en PDF. Quien pueda y se anima a comprarlos también contribuirá a la autogestión de la editorial y del colectivo. y aparte de nuestra web, pues está en nuestra librería en Oviedo y en otras muchas librerías asturianas y de la cornisa norte. Uh-huh. Y luego pues otras compañeros y compañeras de distribuidoras como Virus o Traficantes de Sueños o uh-huh. Libros de la Herida Andalucía, pues hacen posible que el libro también esté en, pues, uh-huh. En muchos otros lugares, ¿no? Uh-huh. La DDT de Bilbo también me estoy acordando ahora, uh-huh. Que nos lo distribuye. Vamos, que uh-huh. creo que no es demasiado difícil de encontrar, al menos uh-huh. en espacios así alternativos y ideas críticas.
Estupendo. Pues millesker, Eduardo, y bueno, muchas gracias por esta entrevista sobre el libro. A mí, al menos, también seguramente a nuestras oyentes nos ha picado mucho la curiosidad.
Pues nada, millesker a vosotras y espero que nos encontremos pronto.
Eso es.
Un abrazo.
Agur, Eduardo.
Agur, agur.